COPE. Estar informado.
Estamos ante el penúltimo fin de semana de agosto. Muchos estáis apurando las vacaciones. Otros, a lo mejor, tenéis pensado coger el coche para desplazaros estos días. Si ese es tu caso, debes saber que a esta hora están en alerta amarilla por tormentas Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Así que mucha precaución. Nos vamos en este momento hasta la Dirección General de Tráfico también para conocer si esta situación afecta a la circulación. DGT, Sandra Ruiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes. En Barcelona, en la AP7, en la Roca del Valles hacia Girona, en Murcia, en la A7, a la altura de Librilla, dirección a la capital murciana, en Málaga, dos de ellos, uno en la AP7 en Fuengirola hacia la capital malacitana y otro en la A7 en Cancelada hacia Estepona. También en Cádiz, en la A7 a la altura de Guadacorte hacia Estepona, en Madrid de salida por la A3 en Rivas, que corta el carril izquierdo, y en la A5 en Arroyomolinos. Al margen de estos incidentes, van a encontrar retenciones en Madrid de salida por la A1 en el circuito del Jarama y en la A4 en Aranjuez, en Valladolid, en la A62 en Corcos, sentido Palencia, en Álava, tráfico lento en la A1 en Vitoria hacia Alsasua y por último en Guipúzcoa, en la A1 en Andoain y en Villabona en ambos sentidos y en la AP8 en Irún, dirección Francia.
Sentido común y estabilidad frente al retroceso en los derechos y libertades es el leitmotiv, el motivo central del discurso del Partido Demócrata en Estados Unidos, un partido que ya tiene nueva candidata, Kamala Harris, que ha aceptado formalmente su nominación esta madrugada en la Cumbre Demócrata de Chicago. Juan Verde conoce muy bien a Harris, es miembro del Consejo Asesor Presidencial de Joe Biden y formó parte del equipo de Barack Obama.
Destacando los riesgos que implicaría un retorno a esas políticas extremistas y divisivas, o sea, de dividir al país, de fomentar el odio. Y yo creo que la convención ha sido una oportunidad fantástica para subrayar la necesidad que tenemos de que la nueva presidenta mantenga la estabilidad, el sentido común y evitar sobre todo retroceso en los derechos y libertades.
Y crece en un 80% la recogida furtiva de almejas en Vigo. Las mariscadoras reciben amenazas, incluso han llegado a rayar sus coches cuando intentan parar a los que realizan esta práctica ilegal. Ramón Martínez.
Se les conoce como furtivos de bañador. Se trata de bañistas que aprovechan el momento de darse un chapuzón para meterse en los bolsillos del bañador unas cuantas almejas o unos berberechos. Esa práctica, además de estar prohibida, es perjudicial para el medio. Quienes mejor lo saben son las mariscadoras, que reprenden a quienes así actúan. Pero la bronca no siempre les avergüenza. Al contrario, las mariscadoras denuncian que estos furtivos de bañador se enfrentan con ellas, las insultan y hasta les rayan el coche, lo que ha requerido de la intervención de la policía en más de una ocasión. Quienes no se enfrentan a las mariscadoras se inventan las excusas más peregrinas para justificar su furtivismo. Hay quien ha dicho que quería las almejas de mascotas, sin darse cuenta de lo que significa para las mariscadoras gallegas.
Y a las 7 de la tarde arranca la segunda jornada de Liga. Guillermo Bermejo.
Con dos partidos, a las 7 Celta-Valencia y a las 9 y media Sevilla-Villarreal. Tiempo de juego también arranca a las 7 de la tarde. Es noticia en el Real Madrid la lesión muscular de Bellingham, que tiene para un mes de baja, y del mercado de fichajes informa Gema Santos que Borja Mayoral se queda finalmente en el Getafe, que además va a incorporar al delantero turco Bertuk Yildirim en forma de cesión. En Fórmula 1, Gran Premio de Países Bajos. Acaban de terminar los libres 2 con mejor tiempo para Russell. Fernando Alonso ha sido sexto y Sainz no ha terminado la sesión por problemas mecánicos. Y ahora, la información en directo de la Vuelta a España.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Hasta el 30% de descuento en una gran selección de televisores de las mejores marcas. Así son las ofertas límite del 22 al 25 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eric Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde Córdoba, capital, donde concluye la séptima etapa de la edición número 79 de la Vuelta Ciclista a España. Pelotón agrupado, subiendo el Alto de San Jerónimo, conocido en el libro de ruta como el Alto del 14%. Quedan 7 kilómetros para coronar, algo menos 6 y medio. Quedan 32 kilómetros de carrera porque se corona cuando falten 25 para la meta, a la que se llega después de un descenso. A ver si esto es un sprint más o menos seleccionado, o a ver si alguien salta a la banca y forma una fuga después de la que ha llevado Xavier Isasa hasta prácticamente las calles de Córdoba en solitario desde el kilómetro 2. El único valiente del día del equipo Euskaltel-Euskadi. Se habla del calor y se habla Quique Iglesias hoy en Córdoba de la exhibición de ayer de O'Connor.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo para todos. Y la exhibición de Ben O'Connor, hay algunos que se creen que puede llegar a Madrid de rojo, hay otros que no. Valverde nos decía esta mañana, por ejemplo, que va a costar sacarle de ahí. Lo que va a costar es llenar esta línea de meta, ahora menos calurosa que hace 5 minutos, porque sopla un poquito más el aire que hace unos días, por ejemplo, en Sevilla, que podría ser más o menos un empate técnico en cuanto a calor, pero evidentemente el espectáculo del sprint asegurado aquí en la capital de Córdoba.
Porque la vuelta ya está aquí, en Córdoba, la vuelta, semanas de mucha emoción en las que cada pedalada cuenta. Un buen momento también para recordar que hay carreras en las que nos jugamos mucho, porque en estas carreras ganamos y perdemos todos. Es una auténtica contrarreloj el cuidar de nuestro planeta. Por eso Movistar presenta Movimiento Azul, su programa de sostenibilidad para ayudar a crear un futuro mejor, con una conectividad más eficiente, menos exigente en el consumo de recursos y que pone a nuestro alcance productos respetuosos con el medio ambiente. Ya sabes, únete al Movimiento Azul y sé parte del cambio. Movistar, tu vida, pero mejor. Óscar Pereiro, te pregunto, y también se lo voy a preguntar a Pasamontes, ¿aquí qué va a pasar? ¿Sprint más menos masivo o que habrá alguien que salte la banca?
Bueno, estamos viendo que ahora es el Visma el que está llevando el ritmo del pelotón, y va a ser un ritmo no mortal, porque van a intentar que pase Bob Banal y a la vez van a intentar eliminar a Groves. Yo tengo la sensación, o creo, que vamos a ver un sprint masivo, pero no más de 50 corredores.
¿Y crees que veremos espectáculo en los 5 kilómetros que quedan de este alto del 14%, pasa?
Yo creo que sí, hombre, creo que algún corredor se va a animar a sorprender. Es un puerto que no es muy duro, pero hay fatiga de la jornada de ayer, así que con ganas de ver cómo se dilucida esta etapa.
Pues vamos a vivirlo con toda esa energía que nos brinda Soria Natural con Full Sprint, porque claro, pronto llegarán las etapas más exigentes, la vuelta al trabajo, la vuelta al cole, la vuelta al gimnasio, si es que has dejado de ir, no como Pereiro. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Full Sprint, con vitaminas B2, B3, B5 y B6, que te ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Full Sprint en tu herbolario punto de venta especializado y de regalo te llevas seguro un pañuelo tubular. Y además entras en el sorteo de 4 bicicletas BH. ¡Impúlsate! ¡Lógralo! Gracias a Fosprin y con Soria Natural. Empiezan a soltarse uvas del racimo en esta subida al alto del 14%. 30 para meta, pelotón con todos los favoritos agrupados.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Estamos a viernes. Es ya 23 de agosto. Queda una semana para que termine el mes, el típico mes de vacaciones para la mayoría. Y ya posiblemente estáis viviendo en estos momentos, a ver, tus últimos días en la playa, en el pueblo, en la montaña, con tus hijos, con la familia, con los amigos. Y ya en pocos días, ¿qué pasa? Pues que tendrás que volver a la rutina.
Mesa 24, mesa 11.
Oh, que todo así junto, ¿verdad? Se estresa uno, la verdad. Bueno, hay que ir poco a poco, me parece a mí. Pero vamos a intentar precisamente que el regreso no sea tan duro, ¿no? Que no sea tan de golpe. Que podamos volver a esa rutina. Oye, que a lo mejor alguno puede hasta echarla de menos con un poquito más de tranquilidad. Julio García es gestor de talento y orientador laboral de la Fundación Casa Verde. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Pilar, muy buenas tardes y buenas tardes a los oyentes de La Tarde en COPE.
A ver, hay consejos que sí que son prácticos y que sí que ayudan a que esa vuelta otra vez al trabajo, a la rutina del día a día, sea, ¿cómo diría yo?, más suave, no sea tan brusca, no sea tan dolorosa.
Sin lugar a dudas, son pequeñas pautas muy sencillas que todos podemos llevar a cabo. Según los últimos estudios científicos realizados, hay un 80% de personas que vuelven al trabajo con mucho estrés. ¿Por qué? porque es un cambio de la actividad normal del día a día, de descanso, a vivir situaciones más complicadas en lo laboral. Pero si tenemos en cuenta que hay que hacer una vuelta escalonada, poco a poco, contactando con algunos colaboradores y compañeros unos días antes, por ejemplo, de la incorporación, para ponernos al día y ponernos al día, pues todo será más sencillo. Es como una pista de aterrizaje y vamos poco a poco. Esto lo podemos hacer por teléfono o tomando un café a modo de encuentro social. Este podría ser un buen arranque.
Y te digo yo una cosa, la mayor parte de la gente que yo conozco no solo no hace eso, ni siquiera quiere pensar en hacerlo. Es decir, las cosas como son, la mayoría, de hecho hay mucha gente que apura hasta el último momento. O sea, habrá gente que el domingo de la semana que viene esté volviendo en coche a las 8 de la tarde cuando al día siguiente empieza a trabajar ya. Esto es una práctica que hacemos mucho. Claro, luego lo pasas fatal, ¿no?
Claro, esto pasa factura, Pilar, porque estamos apurando hasta el último momento y porque no queremos que llegue y porque dormimos fatal la noche anterior. Todo esto nos produce una inseguridad, un estrés tremendo. Pero no debemos hacerlo así. Podemos hacerlo de una forma más natural y además no dándonos un atracón. Lo típico es que llegamos al lunes y de repente todos los problemas, todos los conflictos, hablar con todo el mundo. No, no hay que hacerlo así. Hay que hacerlo de forma progresiva y con un método. Convertir el riesgo en algo lúdico puede ser algo interesante, tomárnoslo más ligeramente, pero claro, eso sí, de forma responsable y no tan trascendente como pretendemos que sea. Eso nos va a ayudar.
Vale, pues todas las ayudas que nos puedas comentar, yo creo, Julio, en estos momentos son bienvenidas. Cuando hablas de método, ¿a qué te refieres?
Pues que incluso organicemos unos días antes un pequeño esquema de lo que tenemos que hacer, qué pautas tenemos, porque como hemos estado totalmente desconectados, va a llegar el día de la incorporación y no vamos a saber priorizar porque dejamos para el final lo más importante o lo menos. No hay, digamos, una línea a seguir porque la desconexión ha sido total. El método es organizar tareas desde el principio, es decir, me incorporo el día tal, voy a hacer esto, voy a hablar con esta persona, voy a priorizar de una manera u otra. A eso me refiero, porque si no, embarullamos todo y porque si lo hacemos de una manera desordenada, viene el caos y viene la frustración.
Estaría bien que los puestos de trabajo nos permitieran, después de las vacaciones, hacer una especie de periodo de adaptación, como se hace con los niños cuando empiezan en primaria.
Sería fenomenal, Pilar, esa descompresión.
Y sí,
incluso
esa.
En algunas empresas estadounidenses se está haciendo. Es decir, hay una incorporación paso a paso, progresiva, que llaman ellos, donde el primer día trabajas una serie de horas, las 5, las 4, las 3 que sean, al día siguiente más y así progresivamente. Está estudiado y demostrado que la persona y el trabajador rinde más si hace una incorporación paso a paso y no se pega el atracón de entrada. Esto habría que estudiarlo aquí desde el punto de vista de los recursos humanos, Pilar.
Bueno, pues a lo mejor se acaba estudiando. Otra cosa es que esos días nos los descuenten de las propias vacaciones, porque lo que me extraña es que nos den unos días extras para hacer esa incorporación con más tranquilidad.
Paulatina.
Y con menos horas, exacto, al trabajo. Esto en cuanto a los adultos, pero obviamente sí. Luego está la otra incorporación, claro, los chavales que ya están pensando en esto. Los niños, los jóvenes estudiantes, ¿también deberían plantearse esa incorporación, no sé, con algunas pautas?
Sí, vamos a fijar unas pautas para ellos que son válidas en diferentes edades, pero en concreto para las edades iniciales, en la primera etapa escolar, por ejemplo, de los más pequeños a los mayores, que sería organizar la vuelta de una manera lúdica con juegos, es decir, algo así como el veo-veo de la vuelta, que es reunirnos con nuestro grupo de personas de la familia, con los más pequeños, y decir qué vamos a hacer, qué intentamos hacer el primer día. Y alguien dirá de los más pequeños, pues yo hablar con mi amigo del año pasado o pensar qué voy a hacer ahora que ya me incorporo al colegio. Y de esta manera puede ser más positiva la vuelta, es decir, buscando que haya como una historia, un cuento, y como que haya un premio para cuando nos incorporemos, que veamos que tiene algo positivo. Lo importante, Pilar, de todo esto es ver positividad, que no resulte una cruz la vuelta al trabajo o la vuelta a la actividad escolar. En este caso, en los niños, hacer una previsión con juegos de lo que vamos a hacer cuando nos incorporemos para crear ilusión en ellos.
Uh-huh. Y a lo mejor contactar con esos amigos antes incluso de la incorporación,
sí,
a la escuela.
Sí, Sí, sería, es muy interesante. De hecho, conozco familias que lo hacen, organizan una pequeña comida en una piscina o en un sitio al aire libre, si nos lo permite el tiempo, claro, y van preparando qué vamos a hacer, qué proyectos tenemos. Esto viene muy bien en el ámbito de los más pequeños, y luego hablaremos también cómo viene también en ámbitos más de estudios más avanzados, universitarios, etcétera, en otras claves que podemos dar. Pero sí, efectivamente, vernos antes, socializar antes, es positivo para el reencuentro y la vuelta.
También para los universitarios, dices.
Sí, para los universitarios tenemos otras claves de interés, que son pequeños detalles que son de interés y que está probado que funcionan.
¿Cómo cuáles?
¿Cómo cuáles, Pilar? Como, por ejemplo, cuando lleguemos los primeros días, hablar con los profesores, pero hablar de forma amigable, no qué nos va a dar, qué materia vamos a desarrollar. No, es decir, podemos quedar un día como actividad extraescolar, un cuarto de hora, 20 minutos, para tomar un café los compañeros y usted, y que nos cuente qué proyectos tiene de temporada, de curso. Pues esto viene muy bien porque rompe el hielo de la vuelta a la actividad, sea el primer curso, sea un curso más avanzado, y crea amistad, lazos, y hay una comunicación interpersonal. Es muy importante la comunicación también en esto de la vuelta.
Sí, eso, establecer otra vez, ¿no?, esas conexiones con la gente, bueno, pues del trabajo, de los estudios, de los compañeros, sí, ¿verdad?, de la escuela, para que ese aterrizaje sea un poquito más suave, ¿no?, esa vuelta a la rutina que ya prácticamente para la mayoría pues está a la vuelta, sí, de la esquina. Julio García, gracias, buenas tardes.
Gracias, y suelo apuntar que importantísimo priorizar las tareas, hacer un orden de lo más a lo menos importante, respetar horarios de trabajo, descanso, actividad física y manejar muy bien el estrés con técnicas de relajación y respiración para el control emocional. Gracias y buena incorporación.
Igualmente, adiós.
A ver si hace la curva.
Sí, la hace.
Tranquila, que lo va a hacer perfectamente.
Vale, y entonces ahora, por ejemplo, ahí que están ya parados, ¿él debería frenar solo o no?
Esperemos que sí, ¿no?
Yo qué sé. Pues eso espero.
Aquí se ve en la pantalla lo que percibe el coche, por lo tanto, tengo bastante confianza porque ve claramente que hay un coche aquí delante. Sin embargo, si no frena, lo tienes que hacer tú, Pilar. Pero vamos a confiar ahora en el coche.
¿Hasta qué punto el coche autónomo, es decir, con capacidad para circular sin intervención humana, es ya una realidad o queda mucho camino por recorrer? Todos hemos visto vídeos de coches que parecen conducir solos, pero ¿realmente eso es así? ¿Es una realidad o es una utopía? Bueno, pues es lo que intentamos descubrir esta tarde. Así que los de la tarde nos hemos ido con Lars Hoffmann, que es propietario de un Tesla, un vehículo 100% eléctrico y uno de los coches con mayor autonomía de los que circulan por las carreteras españolas. Lars dirige además desde 2017 un canal de YouTube, Todos Eléctricos. Estamos ya dentro del coche y vamos ahora mismo conduciendo por la calle Alcalá. De hecho, tenemos la puerta de Alcalá justo enfrente. Hola, Lars, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos aquí.
Este coche en el que vamos subidos, este coche en el que estamos ahora mismo viajando contigo por las calles de Madrid, ¿qué tipo de autonomía tiene?
En términos de conducción autónoma, pues tiene, en teoría, la capacidad de llegar a conducir completamente sin asistencia y sin atención del ser humano, pero estamos a falta todavía de actualizaciones y desarrollo de software. Por lo tanto, la marca promete que en un futuro este coche, pues básicamente vas a poder entrar en el coche, sentarte, dormir atrás y te lleva a donde sea, por donde sea.
A ver, espera un momento. Este coche tendría la capacidad con ciertas adaptaciones que entiendo que este coche ahora todavía no tiene, ¿es así?
Correcto, vale. Eso es lo que dice, eso es la promesa de la marca. De hecho, se vende desde hace ya unos cuantos años el paquete de software con actualizaciones que en un futuro nos lo va a permitir.
O sea que realmente sería unas actualizaciones de software. El coche, tal y como está, sería el mismo para esa conducción autónoma total.
Correcto. Eso es lo que promete la marca. Todavía la promesa no se ha cumplido.
Vale, bien. Y eso nos permitiría, es decir, yo me subiría a este coche cuando esas actualizaciones fueran posibles y la legislación de mi país me lo permitiera, que esa es otra de lo que hablaremos después. Yo me metería en el coche y diría, hola, mi coche Tesla, por ejemplo, o como le quiera llamar, a lo mejor le he puesto nombre y todo, no lo sé. ¿Tú pones nombre a los coches?
Creo que todos los Teslas tienen la posibilidad y este se llama Arenque.
Entonces, yo podría decirle, hola, buenos días, Arenque. Me apetece ir, o tengo que ir, ¿no?, a Zaragoza. Y entonces en ese momento yo me pongo atrás, por ejemplo, adelante donde quiera, a trabajar con mis papeles, con mi ordenador si me apetece, o a dormir, porque a lo mejor he dormido poco esa noche, y el coche solo me llevaría hasta Zaragoza. Eso es lo que me estás contando, Lars.
Esa es exactamente la teoría, que este coche en teoría, según la marca y según lo que se promete y según lo que se vende, es capaz de llegar a una autonomía de lo que llaman autonomía nivel 5, donde el conductor es que ni siquiera es necesario. Para nada. De hecho, podrías mandar el coche a buscar los hijos y el coche va vacío a su destino, a buscar a los hijos en el colegio y te los lleva a casa mientras ellas están sentados en el asiento trasero. Pero es importante entender que eso es un futuro basado en actualizaciones de software y cambios legislativos que todavía no es una realidad.
Nos acompaña también Felipe Jiménez, es catedrático de Universidad del Área de Vehículos y Transportes, director de la Unidad de Sistemas Inteligentes de INSIA, de la Universidad Politécnica de Madrid. Hola, Felipe.
Hola, ¿qué tal?
Porque, ¿qué pruebas estáis haciendo, por ejemplo, vosotros en vuestra cátedra?
Bueno, nosotros sobre todo nos dedicamos a temas de tanto de automatización de vehículos en la parte de bajo nivel, es decir, la automatización de mandos, pero sobre todo lo que es un poco más puntero es temas de reconocimiento del entorno con los sensores de percepción, tipo LIDAR, radar o visión artificial, y también pues toda la toma de decisiones, utilizando desde técnicas un poco más convencionales hasta todas las técnicas de inteligencia artificial, la estrategia que se está siguiendo.
¿Pero tú cómo ves la automoción en 10 años?
Bueno, eso es muy aventurado. Yo lo veo que cada vez se van metiendo en la parte de automatización más sistemas de asistencia. Esos sistemas de asistencia descargan al conductor de tareas de conducción y al final pues eso lo que lleva es a la automatización de ciertas tareas. En cuanto a los
ciertas tareas, ¿cuáles serían?
Bueno, a día de hoy, pues el mantenimiento de la velocidad, mantenimiento de la velocidad de la distancia con el vehículo de delante, el mantenimiento en el carril, incluso asistencias en los cambios de carril o en los adelantamientos.
Es decir, ayudas de cuándo puedes adelantar, cuándo no.
A día de hoy estamos a nivel de ayudas. Ayudas donde el coche también puede tomar el control. Pero lo que queremos es a tomar decisiones aún más complejas. Es decir, tenemos un tráfico complejo, un tráfico denso, una rotonda, una intersección complicada, queremos que reaccione. Eso es en el punto en el que todavía tenemos bastante investigación que hacer y muchas pruebas.
Bueno, y llega el momento de probar por mí misma las posibilidades del coche autónomo. Así que me coloco ya en el asiento del conductor.
La primera sensación que tengo es súper rara porque falta falta el salpicadero tradicional.
El velocímetro aquí.
Ya, pero tú entiendes que para mí es rarísimo que yo no tenga delante pues el cuenta revoluciones, el cuenta kilómetros y todas esas cosas, bueno, en fin, habituales en un coche de toda la vida, de los que he conducido siempre, ¿no? Ahora no tengo nada y simplemente tengo la pantalla esta gigantesca a mi derecha. Bueno, yo voy a empezar a conducir normal, si te parece.
Y
cuando tengamos la posibilidad de que me ponga en autónomo, me dices, dale dos golpecitos, ¿no?
Dos golpecitos, sí.
Y entonces tú me dirás, vas en autónomo. Y ahí, si quiero, puedo soltar las manos del volante.
No.
Y entonces,
pase lo que pase, eres tú la responsable.
Soy yo la responsable.
Y el coche necesita detectar que estés ahí y que no estés dormida.
Necesita notar mis manos.
Sí. De hecho, necesita notar que ejerces una leve fuerza de torsión.
Sí.
Por lo tanto, lo más normal es que vas con una mano agarrando para que pese un poco. Solamente sí, con el peso de la propia mano ya te detecta.
Bueno, venga, pues ya está. Ya
estás listo para conducir.
Muy bien. Pues allá voy. Madre mía. ¿Me meto mejor en el carril de la izquierda? A lo
vale,
mejor.
Ahí en el centro quizás es más fácil.
Más fácil, venga. Primero me meto en la izquierda. Un poco despacio, por lo que he visto. Vale, y entonces ahora dos toquecitos, ¿verdad?
Sí. Ahora está haciendo el coche todo. Notarás, bueno, sí, suelta, ahora vamos recto. Notarás que se pone a la velocidad máxima de la vía automáticamente. Lo puedes ajustar con la rueda de scroll que tienes en tu mano derecha, hacia arriba o hacia abajo para ajustar la velocidad.
Sí.
Pero por el momento vamos bien, ¿no?
Por el momento vamos bien, pero ¿cómo sé yo que...? Vale, la velocidad sí, porque no estoy tocando el acelerador y va a la velocidad...
Notas que el volante es más duro, no lo puedes mover. Si lo haces, ¿ves? Que está como que firme, que es firme, ¿no?
Uh-huh.
Eso es porque el coche tiene control sobre el volante. En el momento que lo fuerzas un poquito, te deja el control a ti.
Vale.
En caso de que de repente nos sorprenda algo, mira, por ejemplo, Una cosa que te quiero advertir es que el coche tiene, o este sistema, es, ya lo has desactivado.
¿El volante ya lo acabo de desactivar?
Sí, por tocarlo. Actívalo otra vez dos toques.
¿Y el pedal sigue activado?
Sí, pero actívalo otra vez dos toques.
Ay, ya.
¿Vale?
Sí, y pero ¿y en la curva lo dejo solo?
Déjale hacer la curva, lo hace perfectamente.
Ah.
Por ejemplo, ahora viene una curva a la izquierda. Esto es lo típico
pues
de al principio.
Seguro que nos está yendo a la derecha. No, nos está yendo.
Va perfectamente. Puedes ver aquí cómo se sitúa en el carril y va clavado en el centro.
La sensación es que no hace bien la curva, pero debe ser una sensación absurda al principio.
Bueno, va perfecto. Bastante va perfecto. Bien en el carril aquí.
Sí, va perfecto. Si de repente alguien, otro coche, otro vehículo, se me pega demasiado a mi carril...
Por ejemplo, mira, ahora nos ha metido
ahora
ese
se nos ha metido
y has notado que ha reducido
sí,
un poco
sí,
la
sí,
velocidad.
Sí, 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 sí. Ha reducido la velocidad del sí. solo.
También puede equivocarse y en ese caso tienes tú que tomar el control.
Pero por ¿cómo ejemplo, va a equivocarse? No se puede equivocar, Lars.
Igual que los seres humanos no se equivocamos. Puede, por ejemplo, ver una señal ahí y pensar que es un coche y frenar no, o reducir bruscamente la velocidad.
Que confunde un vehículo con una señal, por ejemplo, con otro...
Por ejemplo, vale. De ahí lo que estábamos hablando antes, que este sistema usa sobre todo cámaras y no usa el LiDAR, por lo tanto tiene un poco menos de fiabilidad en ese sentido. Fíjate ahora, estamos yendo a... Has puesto la velocidad máxima a 100 kilómetros por hora.
Sí.
Pero el coche va a 89.
¿Por qué?
Por el camión
llevo
que está...
Llevo un vehículo delante más lento y tengo que mantener la distancia de seguridad, ¿no?
Correcto.
Entonces la está manteniendo el solo, vale.
Pon el intermitente a la izquierda, pero no hagas nada más.
Vale.
El coche entonces va a detectar y va a hacer el cambio de carril el solo. No lo has hecho tú, ¿verdad?
No.
Volvemos, hazlo otra vez señalizando a la derecha. Esto es una de las capacidades de este sistema, donde el coche busca el hueco y cambia automáticamente el carril.
Esto está muy bien, ¿eh?
Esto es una limitación en Europa, donde tú tienes que iniciar cualquier cambio. Legislativamente, en Europa, el coche no puede tomar la iniciativa. Este mismo coche en Estados Unidos...
Lo haría solo.
Lo hace solo.
Cambiar el carril en función de lo que
considere. Sin que tengas que poner el
intermitente.
Pero si sabe, por ejemplo, que necesitamos tomar una salida aquí delante, pues se pone en el carril correcto para tomar la salida. Pero en Europa tenemos esta maravillosa legislación que nos limita en muchos aspectos.
¿Ves? Ahora, por ejemplo, me da mucho miedo porque vamos a más velocidad y haciendo la curva muy cerca del muro este que hay aquí en la carretera de Coruña y la sensación, mi sensación es que quiero coger el volante.
Tú eres la persona detrás del volante, entonces la responsabilidad, sea lo que haga, sea lo que haga el coche, es 100% tuyo. Entonces, cuando sentimos inseguridad por algo que quizás podemos articular, quizás no, pues es correcto desactivar el sistema y nosotros mismos ya tomar el control. Y ahora te pegará algún susto, un frenazo que no tiene que hacer, y así conoces también esas sensaciones y conocerás mejor la
limitación. ¿Pero por qué me puede pegar un frenazo?
Pues digamos que, por ejemplo, ve una sombra aquí debajo de un puente y puede pensar que eso es un coche. Los que llaman frenadas fantasmas porque vi fantasmas.
A mí eso de las frenadas fantasmas me da un poco de miedo, ¿eh?
Tampoco se queda clavado, pero quizás baja de 100 a 90.
Sí, pero da...
Y puede ser incómodo más que nada. Sí. O un coche que se mete un poquito en tu carril sin querer y el coche interpreta que está intentando invadir tu carril. Vamos a quitarnos que viene aquí una ambulancia. Y eso es curiosamente otro... Bueno, tenemos una situación un poco tensa aquí porque hay una ambulancia en medio del atasco que está intentando pasar. Es algo que los coches autónomos también van a tener que tomar en cuenta, que viene un vehículo de emergencia con todos los dispositivos puestos y necesitan poder dejarle espacio, hacer maniobras que normalmente no son legales, pero son requeridos para dejarle pasar a la ambulancia.
Claro, este
otro reto más.
Otro
para
reto más, efectivamente. Sí, sí. Entonces, ¿hacia dónde va el coche autónomo, Lars, en tu opinión?
Yo estoy seguro de que el coche autónomo llega y llegará a liberarnos de las tareas de conducción que no nos interesan realizar. Pero el plazo es lo que no estoy dispuesto a predecir. Si son 2, 10 o 20 años, no tengo ni la más mínima idea. Pero estoy seguro de que en algún momento, en un futuro, vamos a poder entrar en un vehículo que no tenga ni volante, ni retrovisores, ni pedales, ni nada, y decir, llévame a cualquier sitio mientras yo me echo la siesta, mientras leo un libro, veo una película o trabajo, lo que me haga falta, como cuando cogemos un tren. Estoy seguro de que llega, pero no estoy seguro del plazo.
Qué bueno. ¿Y Felipe qué opina? ¿Opina lo mismo o no?
Sí, bueno, me ha gustado que dijese que no puede mojarse en el plazo, ¿no? Porque es un clásico de siempre aventurarnos a que vamos a tener el coche autónomo para allá. Y no es cierto. Es decir, hemos visto que tiene limitaciones pero también que ha tenido muchísimos progresos. No tiene nada que ver las soluciones que estamos teniendo ahora con las que teníamos hace unos años. Entonces, está claro que vamos a llegar a grados de automatización bastante altos. No sé si llegaremos a ver en un plazo razonable que gestionen situaciones complicadas, sobre todo en el ámbito urbano, pero desde luego para las tareas más repetitivas, incluso un poco más que eso, con un mayor nivel de conocimiento del entorno, desde luego que lo vamos a tener.
Lars, Felipe, ha sido un placer, de verdad.
Muchas gracias. ¿Voy a ponerlo en parking?
Por supuesto que sí, faltaría más. Y ya te dejo tu coche, Lars. Pero ha sido una experiencia muy interesante, me ha gustado mucho. Gracias.
Gracias a vosotros.
Son las 5:31 y a lo mejor te ha faltado tiempo ya a lo largo de la tarde para caerte por las... ¿Por dónde? No. Por las escaleras como anaquiles, no, por favor, que eso tiene mucho peligro. Pero es verdad que... es que tienen mucho peligro las escaleras, sobre todo con determinado tipo de calzado y especialmente
calzado,
en verano.
Y además ahora también que en verano se iban pantalones como muy largos, que los hacen larguísimos.
Pantalones largos,
¿pisas?
¿Y chanclas?
Sí, sí.
Es una combinación malísima para el tema escaleras.
Y dependiendo el tipo de suelo que tenga la propia escalera, ya ni te cuento. Porque algunas ya también resbalan más, haces la combinación con el calzado y ya...
Faldas largas,
sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
La que está hablando, por cierto, es Teresa Iturralde y aprovecho para saludarla y presentarla. Luego hablaremos con ella de sandalias, de pantalones largos o cortos, de bermudas o no, y de un montón de cosas, porque viene a ponernos a punto en cuestiones de tendencias y moda, ¿eh? Así que ojo, y no se ha podido resistir. Pero es que yo es que soy muy torpe con las escaleras, no sé qué hago, voy muy deprisa y a veces no piso bien en el escalón. Entonces me quedo como a medias y si llevas efectivamente sandalias o destalonadas o algo así...
Sí, te deslizas.
La posibilidad de caerte, o sea, de que está ahí. Bueno, de pues caídas sí. Espectaculares, de esas que dan mucha risa, excepto que a quien se cae que se muere de la vergüenza y que no sabe uno cómo levantarse con cierta dignidad. De eso estamos hablando esta tarde con la gente. ¿Qué nos cuenta, Nana?
Pues hay veces, Pilar, que como le ocurre a la oyente que te voy a poner ahora, que es que se encadenan situaciones poco afortunadas.
Qué vergüenza lo que me pasó este verano un día entrando en la catedral en Sevilla. Una cola, la gente muy impaciente, yo tenía detrás a un señor que empujaba una silla de ruedas. A este señor le empuja y sin querer pues me empuja a mí. Y yo empiezo a evitar la caída, a intentar no perder el equilibrio, empiezo a mover los brazos y de pronto oigo un grito y al parecer yo en ese momento de mover brazos pues le di en su parte más sensible.
Ay,
y la gente
favor.
Se acercaba a preguntarme qué es lo que había pasado y ahora explica tú qué ha pasado.
Eso, explícalo. Encima de que ya tienes bastante con lo que ha pasado, explícalo también al resto.
Sí,
sin morirte de la vergüenza.
Sobre todo es eso, ¿no? Que no llegas encima a caerte, parece que has librado
lo peor donde no debías. Oye, pero es que cuando te estás cayendo te da lo mismo.
No lo puedes controlar tampoco.
Tú lo único que buscas es agarrarte a algún sitio, ¿no? Para
pues
no caerte
sí,
sentada.
Completamente. Y hablábamos antes, ¿no? De cristales limpios, que son un peligro. Y efectivamente, pues algo tuvo que ver para este oyente.
Buenas tardes, gente. La más gorda que me di fue al intentar sacar dinero de un cajero. No me di cuenta que había cristaleras, estaban tan limpias, que me pegué tal cuarto, me caí de culo. Yo, muy digna, me levanté y dije, no pasa nada. Mis amigos todavía se están riendo.
Es que claro, es que...
Como vayas acompañada y sobre todo tengas ahí a tus amigos,
sí,
que sabes que te lo van a recordar ya de por vida, en cualquier oportunidad que tengan,
totalmente.
Van a sacarlo en la conversación 100%.
No, pero el tema del cristal muy limpio que no ves, es que te pegas tal guarrazo.
Y te sientes tonto, además.
Muy tonta. Sí,
porque
es
dices,
que te sientes especialmente tonta, ¿no? Porque pues que no nos fijamos que vamos por la vida de aquella manera.
Vamos atolondrados, ¿no? Y pasa lo que pasa.
Ay, madre, caídas. Bueno, yo la más gorda, y en esa me hice daño, ojo. Fue en un restaurante en Majadahonda. Estábamos cenando en la terraza. Yo entré al baño, que por cierto, este es otro capítulo. Los baños de la mayor parte de los locales, que siempre están al fondo, bajando unas escaleras complicadísimas, poco iluminadas. Si encima vas con zapato, yo ya últimamente ya no llevo tacones porque que ya no los aguanto, pero cuando llevabas tacones, sí. O sea, ¿eso es un peligro? Yo no sé.
Es un deporte de riesgo,
sí. No sé cómo no hay más problemas graves en ese tipo de escaleras, eso es otro. No, pero yo acababa de subir, las escaleras las salvé bien. Pero yo salía hacia la terraza y yo no sé qué fue lo que no vi en el suelo. Entonces tropecé, caí cuán larga era antes de la salida de la puerta. Sí. Y me di con toda la clavícula además en la puerta.
Ay, o sea, qué dolor.
Pero cuán larga era, ¿no? Entonces todo el restaurante mirando, que no sabían, claro, porque yo me levanté muy digna, pero me hice un daño que no me rompí la clavícula de milagro. ¿Me estoy
pues doliendo? Sí, te podrías haber hecho un buen estropicio, ¿eh?
Sí. La verdad es que se pasa fatal. Porque luego te duele después. Pero en ese momento es como te levantas con un resorte. O sea, es como...
Que no me mire nadie. Yo solo quiero llegar a mi mesa.
Exacto. Es como, ay, madre, qué daño me he hecho, por favor.
Llorando internamente.
Es que hay caídas sin olvidar. Mira, me acuerdo ahora que está aquí, Teresa. A lo mejor ella también... Tú es que eres una chica muy, muy de tu edad, pero que has visto cosas que no son de tu edad. ¿Tú has visto Sexo en Nueva York?
Algún capítulo que otro, sí. Pero no la he visto entera.
Hay una caída brutal de Carrie Bradshaw la primera vez que entra en Dior en París. O sea, todo su sueño de toda su vida era irse a París y se va a París. Y la primera vez que ella entra en Dior en París, porque era Dior, ¿verdad?
Sí.
Llovía. Y entonces ella, pues, como va siempre, ¿no? Tan
divina.
Tan divina y tal, fantástica, y el paraguas. Entonces, claro, cierra el paraguas, se pone a entrar en Dior y claro, con el agua de los paraguas, imagínate el suelo deslizante. Es lo típico, que entra y ¡fuas! Con la que sale disparada toda ella.
En plancha, ¿no?
En plancha, y como si fuera un avión, en plancha aterrizando. Y además todo el bolso, todo el contenido del bolso se desperdiga, ¿no? Se desparraba por todo el suelo de Dior. Claro, todas las dependientes ahí tan puestas, ahí, tan con esa cara de...
Destiradas, ¿no?
Efectivamente, mirándola así de reojo y tal. Y claro, es que son cosas que se quedan ahí y ya no hace más que repetir el resto del capítulo. En Dior, o sea, me caí en Dior. O sea, primera vez que entré tal y la monto, ¿no? Bueno, hablamos de caídas antológicas en lugares quizá no los más adecuados, en los que tú lo único que podías pensar es, por favor, tierra, trágame. Y efectivamente, si estabas con gente de confianza o amigos, ellos lo que hacían era partirse de risa. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada. Y
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el tomate pera granel a 1,39 euros el kilo. Hasta el 25 de agosto en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles
que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Hasta el 30% de descuento en una gran selección de televisores de las mejores marcas. Así son las ofertas límite del 22 al 25 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena Cope les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos en una época que en cuestiones de moda y tendencias podríamos decir que es una época claramente de transición. Porque mira, acabas de llegar de vacaciones, además con buen aspecto, descansada, morena. Pero también es verdad que acostumbrada a la ropa que utilizas normalmente en tu lugar de vacaciones, más desenfadada, con zapato casi siempre plano, ¿no? Sandalias, yo qué sé, más chanclas, incluso ves el pelo, pues llevas recogidos nada aparatosos y de repente, bueno, dices, a ver, vuelvo al trabajo, estoy un poco descolocada, no me he enterado de nada de las tendencias, no sé qué ponerme porque todavía hace calor, pero mi cabeza está ya más como en la nueva temporada, como en el otoño. Si me tengo que comprar algo ahora, pues hombre, me gustaría que fuera alguna prenda que luego pudiera aprovechar el resto del año porque es lo que se va a llevar. Bueno, pues para reconectarnos a todo ese mundo, está aquí Teresa Iturralde, es periodista especializada en moda y decoración. ¿Cómo estás, Teresa? De nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes. No me he podido resistir.
No, ya, bueno, pues no te resistas, no pasa absolutamente nada. Oye, vamos a ver, lo primero, eso, que acabamos de llegar de vacaciones y hemos estado con ropa así como más, es que no sé cómo calificarla. ¿Cómo
el modo chancleteo. Podríamos hablar del look chancleta, ¿no?
Sí, pero luego si alguna noche has salido a cenar, también te atreves con cosas que jamás, con las que jamás te atreves normalmente, pues donde vives habitualmente y donde trabajas.
Sí, sobre todo es como de quitarse un poco la ropa, ¿no?
Sí, igual. No, y sí, a lo mejor te quitas también muchos sentidos del ridículo, sí. No sé, me parece a mí.
Sí, sí.
Pero
sí,
el caso es que hay que volver a
resituarse, sí, sobre todo para no parecer una absurda o un absurdo, ¿no? Porque llegas al trabajo y lo primero que hacen tus compañeros si te ven en modo chancleteo, como te decía, es decir, madre mía, pero está pobre, es que no ha superado, no lo ha superado, y entonces ya solo te queda en el café decir, no, claro, yo quiero montar un chiringuito e irme a vivir a
Zara. Bueno, pero eso es lo que dice todo el mundo cuando
claro,
vuelve.
Claro, pues eso, unido al look chancleteo, pues ya te puedes morir. Hombre, yo creo que lo mejor es asumir que hemos vuelto al trabajo y ponerse en modo ya curro, ¿no? Y para eso lo mejor para la cabeza es empezar por el armario. Cómo vistes dice mucho del estado de ánimo en el que estás y el modo en el que te vas a enfrentar, ¿no?, al día a día.
O sea que una buena revisión de armario a la vuelta del verano sería interesante, ¿no?
Sería muy, muy, muy interesante, porque además tendemos a hacer cambios de armario solo 2 veces al año. Y yo creo que habría que ir haciéndolo por lo menos 4 veces al año. El volver de vacaciones es un buen momento para decir: anda, no me llevé esto en la maleta y no me lo voy a volver a poner. El típico vestido hipioso que sabes que no te vas a poner y que siempre lo tienes por si acaso, ¿no? La frase por si acaso. Es un buen momento para revisar el armario y sobre todo para descubrir, ¿no? Puedes hacer como el de los Goonies, ¿no? Descubrir el gran tesoro.
Pues eso es muy interesante, porque yo creo que además, antes de ponernos a pensar qué me falta para ponerme ya mismo, pero sobre todo pensando ya en la nueva temporada del otoño, es decir, eso que decía yo antes, si se va a llevar esto, este color o este tipo de prenda, hombre, pues si tengo que comprarme algo, pues que sea en esa tendencia, porque si no, luego me apetecerá, claro, tenerla y no la tendré y me habré gastado el dinero en otra cosa. Pero es cierto que conviene revisar antes lo que tienes, porque a veces en lo que tienes, tienes a lo mejor algo similar a lo que se va a llevar, ¿no?
Claro, ¿qué hacemos cuando volvemos de vacaciones y tenemos que llenar la nevera? Bueno, llenar, o sea, decir qué me falta o qué no. Abrimos la despensa y decimos, tenemos leche, tenemos X, A, B, Z y hacemos una lista. Creo que es muy sano, muy eco, ahora que se lleva tanto, y muy de organizar tu cabeza, decir, ¿qué es lo que tengo? Yo comprendo que a la gente, a mí la primera, ¿eh?, nos da pereza el trapo. Y dices, buf, es que lo que tengo aquí, ya sé seguro que no me lo voy a poner. ¿Qué te apetece mucho más? Salir de compras y ver todo lo nuevo y decir, ¡ay, qué mono, esto no lo tengo! Y luego tienes una versión similar. Porque además tendemos siempre a comprar lo mismo a pesar de que nos digan las grandes firmas que se lleva A, B o Z. Nosotras al final tenemos un estilo, una entidad y sobre todo tenemos nuestros caprichines de trapos, ¿no?, mentales o de accesorios. Entonces siempre tendemos a lo mismo, siempre, siempre. Sí, entonces, sí, sí. Por supuesto, el mercado te lo ofrece en una versión más actualizada. Pero al final son variaciones sobre el mismo tema.
Sí, pero el mercado es muy listo. Eso
muy
es verdad.
Listo,
es
muy listo. Listo.
Esta industria de la moda es muy lista, claro.
Porque esa versión mínimamente actualizada te parece otro mundo.
Hombre, es que es otro rollo.
Exacto,
bueno,
es otro rollo.
Pues entonces yo aquí te digo, venga, que en ese caso no pasa nada por decir, soy consciente que tengo una versión que desactualizada del mismo tema. Así que la versión desactualizada se la doy, la dono, hago, bueno, esto que hacen las organizadoras profesionales que tanto te ayudan, pues lo puedes hacer con tu hermana, a una, esto de caridad o lo que sea. Hacer eso y hacer hueco en el armario, no tener cosas ahí estancadas.
Vale. ¿Qué no puede faltar en nuestro armario de cara al otoño?
Bueno, de cara al otoño está claro que una prenda vaquera, los vaqueros se llevan una barbaridad. Y además es que llevo como un mes, Pilar, que solo veo vaqueros, solo veo vestidos vaqueros, camisas vaqueras, vaqueros de todo tipo, pantalón también, falda, minifalda, midi, bermuda. El vaquero se lleva muchísimo, es un clásico, a casi todo el mundo le queda bien y en casi todos los trabajos se puede llevar un vaquero. Cuando hablamos de vaquero hablamos del pantalón, cuando hablamos del tejido denim es mucho más amplio y tenemos ya hasta versiones de americanas en denim.
Cierto.
Entonces, ¿que te quieres dar ese caprichín? Fenomenal. Pues entonces lleva el vestido y luego te pones una americana en denim. Es un seguro de vida.
Y si compramos vaqueros, o sea, pantalones vaqueros, ¿cómo nos los compramos? Porque es verdad que últimamente en el mercado hay de todo.
De todo.
Pero luego la tendencia te marca un poco que si el pitillo, que si no, que si el flar, que si los... Sí. Yo qué sé, a veces me pierdo con las denominaciones.
Sí, porque hay que inventarse. Esto también lo hace muy bien.
Lo hacen muy bien también la industria. ¿Cuál es el vaquero it? Es decir, el que realmente se va a ver más durante el otoño e invierno.
El más molón que llevan las celebrities ahora mismo es el vaquero ancho y más bien subido de cintura. Te digo como... Pero sí, subidito de cintura y ancho, anchísimo.
Se lo hemos visto, por ejemplo, a Jennifer López.
A
mucho.
Jennifer López,
que tiene muchos vaqueros muy bonitos.
tiene muchas cosas muy bonitas.
Sí, eso es verdad. Sí, es verdad.
Jennifer López, lo que pasa
pero
es que...
Pero vaqueros sí, vaqueros
mira,
tiene.
Le he visto un mono que era un poco raro, ¿eh? Estos días, porque como está así como que...
Ah, por la ruptura.
Exacto.
Cuando estaba así no tienes ganas de vestirte.
Sobre todo que es que no, yo creo que ni piensas, ¿no?
No.
Entonces se puso un mono que por detrás parecía una camisa vaquera y un pantalón vaquero ancho, pero por delante era mono, pero estaba abierto hasta la cintura y llevaba debajo un crop top, o sea, como una especie de bandó, un lío. Y también un peinado un poco lío. Ese día, yo creo que estaba...
Afectada.
Me divorcio, pero bueno, en general
eso
sí.
Influye mucho.
Sí.
Bueno, el vaquero, por tanto, o sea, el tejido vaquero, lo que es el denim, en sí. todas sus versiones, y sí. por supuesto pantalones vaqueros, mejor anchos, y sí. sigue el tiro alto, por sí. lo que me estás contando.
Tiro alto y así un poco como dejadillo, ¿no? O sea, que te pongas el vaquero como diciendo, yo pasaba por aquí, y aquí he venido a trabajar, pero en plan relajado,
sí, sí, sí,
¿eh?
Sí. Pero eso hay que creérselo mucho, ¿eh?
Sí.
Porque si no...
Sí,
estás
pero
como...
es lo del hábito hacia el monje, ¿no?
Sí.
O sea, te pones el vaquero y entonces ya te pones en modo relajado. No me voy a estresar, tampoco voy a llorar, esto es lo que hay, y me pongo el vaquero así.
Faldas.
Faldas
¿se van
también.
A seguir llevando mucho las faldas?
Muchísimo,
¿sí?
muchísimo.
¿Qué tipo de
este
falda?
Este otoño-invierno la falda midi se lleva una barbaridad. No solo vaquera, no. También gris, como en tejido de traje, uh-huh. como desastre. El desfile de Prada, que recomiendo que lo veáis, en redes sociales lo podéis ver, y está ahora mismo la campaña de Prada. Se llevan la largura midi se lleva en todos los desfiles, pero quien lo ha impuesto ha sido Prada. Y luego combinan con camiseta un poco como bailarina y americana súper grande otra vez, ¿sabes? Como
oversize,
esa que se la, sí,
¿no?
que se la has cogido a vete tú a saber quién, sí. a tu marido, a tu chico, al otro, a quien sea, ¿no? A tu
y que
vecino
te queda
gigante.
La
te queda vale. por todas partes anchísima. Pero bueno, es esa sensación como de qué delgada estoy, ¿no?
Es que bailo aquí dentro, ¿sabes?
Exacto, porque te pueden entrar tres perezas.
¿Y las faldas son con vuelo o
no,
sea, vas,
recta, no, recta.
A recta.
Todo
recta.
Muy minimal,
vale,
porque
vale,
seguimos
vale.
En la época del minimalismo, todo es recto, todo es un poco, perdonadme, soso.
¿Sí?
Para mí sí.
Demasiado minimal otra vez.
Sí, lo que pasa es que es darle vidilla, ¿eh? Hay que darle vidilla y ya está. Simplemente hay
¿con
que
qué
llevar...
le damos vidilla?
Pues hombre, pues por ejemplo, si ya te pones con la falda esta gris midi, pues vamos a meterle unas tapas, unos calcetines un poco con algún color.
¿Has dicho zapas?
Zapatillas, sí,
No, que me encanta, pero que me... Que, o sea, que tú también las llamas zapas, ¿no?
Yo
no
sí.
es solo la generación Z,
sí,
precisamente,
sí.
¿no?
Ay, se me pega mucho de la Z.
Pero eso es bueno, eso nos sí. mantiene jóvenes.
Hombre, la Z, tenemos mucho que
yo
aprender.
Yo de Ana Quílez aprendo mucho cada día, porque además ella tiene un estilazo, como estás viendo.
Exacto.
Yo
no.
me lo curro, ¿eh?
Hombre, bueno, ya curro sé mucho que te lo curro.
Pedazo de uñas.
Bueno, lo de las uñas.
Estoy distraidísima desde que me senté.
Es que además son nada más azul corporativo ahora mismo.
Cuidado, no es, sí, y no es solo eso, son suyas.
Son mías.
No,
son mías.
Que eso es flipante.
Luego las voy a tocar, ¿eh?
No,
luego
¿cómo nos dejas Tomás? Que le hacemos una foto
por
para
supuesto,
redes sociales para
supuesto,
esta
sí,
sección.
Sí, sí, es que,
no, es
que son flipantes.
Son una
pero flipantes.
Y lo de que sean tuyas ya vamos.
Sí, sí, es una locura.
Único. Un color.
Exacto. Mira.
Del otoño-invierno.
Mira, el tono, por ejemplo.
De las uñas de
Aquiles. De las uñas.
Ese azul.
El azul eléctrico.
Plain,
a
fin,
ver,
¿no?
exacto. Hay varias denominaciones y según con qué diseñador hables, te dice exactamente la distinción. Pero bueno, para que nos entendamos, dentro de la gama, el azul eléctrico, el Klein, ¿no? El azulón. Como decía mi madre, el azul Francia, que es porque es un poco del tono de la bandera de Francia. El azul cope, ¿no?
Hombre, es que si estamos en
aquí
tendencia
tengo el
siempre,
micrófono.
Cope tendencia total.
Y es un color de subidón, de lo que hablábamos antes. Ya no solo ponerle unas tapas o unos calcetines así. Es que este tono si te compras una americana o rebuscas en el armario, que igual tienes una americana en ese tono como llevaba Jessica Alba hace menos de una semana. Con
Kamala Harris también llevaba una el otro día.
Es que es muy Kamala. Sí,
¿no?
Sí. Y luego al día siguiente apareció súper gris. Bueno, gris no, como en tonos tierra. Y ya no era la misma Kamala, ¿sabes? O sea, que está muy bien ver a esas dos Kamalas Harris, porque solo desde el punto de vista estilístico ya te estaba diciendo mucho. Entonces, el azulón, para que nos entendamos, es un color que levanta el ánimo y favorece mucho. Se combina con negro y es perfecto. Pero claro, como está cayendo la del oso fuera y el negro al final lo chupa todo, pues el calorcito, pues se puede combinar con tonos tierra también, y entonces le das un subidón pues a esos vestidos igual lánguidos que tienes,
un poco
de
bojo,
lino,
¿no?
Sí, que no sabes muy bien, que tampoco te los has puesto en la playa, te los has puesto una noche para cenar.
Pero que no le estás dando mucho uso.
Mucha,
¿no?
Vidilla, mucha le puedes dar vidilla.
Se nos acaba el tiempo y estamos tan entregadas a esto. Hablas del azul como, bueno, en muchas gamas, pero sobre todo el azul fuerte, por decirlo así. ¿Y el marrón chocolate?
Ah, bueno, claro. A ver, el azulón es un color que se ha llevado en primavera-verano, pero la gente no lo ha llevado mucho y ha sido una pena, así que desde aquí lo recomiendo porque en otoño-invierno también se va a llevar. Y es el color subidón. Pero si me preguntas por un color de temporada, es el marrón chocolate. El marrón chocolate.
¿Marrón chocolate?
Sí, y además hay que llevarlo de arriba abajo.
¿Cómo de arriba abajo?
Pues de pies a cabeza, de cabeza a pies. Así que hay que comprarse calcetines marrones.
De cabeza, o sea, en total block, que se dice.
Sí. O total look, o lo que quieras. Pero bueno, por eso hay que escoger muy bien el chocolate. Ya sabemos que el chocolate puede dar subidón o te puede dar un subidón de azúcar, ¿eh? Así que ojo con qué chocolate cogemos.
Ay, bueno, pues seguiremos tomando muy buena nota de todo lo que nos cuentas, Teresa, aunque vemos que Ana Quírez. Vamos,
yo tomo nota puesta, porque siempre hay que estar al día, pero es que, claro, ha sido describiendo mi armario, entonces estoy feliz porque, mira, ya lo tengo todo allí, o sea que me viene ideal.
Teresa, gracias. Buenas,
ha sido un placer.
Tardes. Hasta la semana que viene. Adiós.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo todos los días, que hay que viajar y vivir más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora en Viajes del Corte Inglés con hasta un 50% de descuento y niños gratis. Consulta condiciones.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El próximo martes 27 de agosto, Juanma Castaño y el partidazo de COPE en directo desde el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, en el Puerto de Santa María. Celebra el 40 aniversario de COPE Cádiz con el número 1 de la Radio Deportiva Nocturna, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo de la Diputación de Cádiz.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En FlexiCar.
Ahora en CarGlass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
CarGlass cambia, CarGlass repara.
Pide cita en CarGlass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en CarGlass.es.
La fibra de Yastel por 24,95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes, corre, llama al 1510.
Constructores, electricistas, reformistas, carpinteros, albañiles, pintores, fontaneros, a todos os esperamos en Obramat. Todos los oficios en un único lugar, Obramat, donde compran los profesionales.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la